Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hay imágenes que solo pueden producirse en campaña, la de hoy de Pablo Iglesias presentando el programa de Podemos en formato de constitución de bolsillo. Es sin duda una de ellas, teniendo en cuenta que la Carta Magna y lo que ellos llaman el régimen del 78 ha sido para Iglesias la razón de todos los males que vivimos. Por cierto, que el chalet de Galapagar no para de traer quebraderos de cabeza a Iglesias. Más allá del desgaste en popularidad que se ve en las encuestas, hoy hemos conocido que a finales de octubre Podemos denunció ante la policía el pirateo de las cámaras de seguridad del inmueble. Ahora te contamos más sobre este asunto y sobre cómo la alcaldesa de Madrid, Carmena, intenta eludir toda responsabilidad después de que Podemos haya usado la fachada de un edificio público, o sea, de todos nosotros, de la Plaza Mayor para hacer campaña contra el PP fundamentalmente, pero también contra el PSOE y Ciudadanos. Iglesias ha presentado hoy su programa electoral, como ya hizo el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, con su lema Haz que pase, un eslogan registrado, por cierto, desde 2012 por la COACH. Raquel Blázquez, quien se quejaba del plagio esta mañana en Herrera, en COPE. En el PSOE sostienen que se inspiraron en Titanic, como en Ciudadanos parece que los aires del francés Macron perfilaron el vamos con el que va a hacer campaña Rivera. El líder del PP, Pablo Casado, ha presentado también programa hoy en Barcelona. Enseguida te lo vamos a contar todo esto. Se va a la caza del indeciso. Uno de cada tres españoles no sabe lo que va a votar, según las encuestas que siguen dando como ganador a Pedro Sánchez y reflejando que la división del voto en la derecha va a hacer poco probable una mayoría para gobernar. Y en las últimas horas, un rostro conocido ha proyectado una enfermedad que quizás tú conozcas de cerca.
Yo siempre he dicho que me hierve la sangre roja y se ha picado la sangre roja con la sangre blanca y por lo tanto me han diagnosticado que tenía una leucemia que no me impide entrenar, no necesito ni tratamiento, me la han cogido a tiempo, se me ve en la cara feliz y quiero transmitirle a mi gente, a la gente que me quiere, que tranquilidad, que voy a dar mucha guerra.
Es Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, que hoy ha iniciado la semana entrenando, como todas las demás. En Mediodía COPE nos vamos a acercar a la leucemia para saber más de esta enfermedad. Hay más historias desde el lunes 8 de abril. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una embarcación de salvamento marítimo ha llegado a las Islas Chafarinas para rescatar a 38 inmigrantes que este domingo llegaron al archipiélago. De ellos, 31 son mujeres y 7 son niños menores de 5 años. Todos ellos van a ser trasladados a Melilla. Seguimos sin noticias de Manuel Tundidor Cabral. Es el joven gaditano desaparecido el viernes en Ecuador por la corriente de un río del que él y sus compañeros desconocían su peligrosidad. 50 socorristas retoman este lunes su búsqueda. En Murcia, hoy ha comenzado el juicio contra los creadores de Series Junkies, la web de descargas ilegales por Internet. Juzgan a los 4 responsables por presuntos delitos contra la propiedad intelectual. Según la Fiscalía, causaron a las productoras de cine perjuicios por valor de 546 millones de euros. Para el Ministerio Público, que pide 2 años de cárcel para cada imputado, uno de ellos llegó a operar desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario. Estamos a 2 días de que arranque una nueva cumbre europea crucial para el futuro del Brexit. Theresa May emprende una mini gira. La primera ministra británica se verá mañana con Merkel en Berlín y con Macron en París. Y en el espejo de COPE acaba de pasar Monseñor Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, ha vuelto a hacer una apuesta por la vida.
Este dique, que es la afirmación de la vida, puede ser una llamada a comprometernos todos por lo que signifique el cuidado de la vida en todas sus fases.
Que nadie desespere, que ya solo quedan 4 días para que arranque oficialmente la campaña electoral para las generales, pero en esta precampaña la verdad es que pues ya se están calentando motores y parece que estamos en plena campaña. Es lo que parece. Todos los partidos ultiman los mensajes, también los programas electorales. En el caso del PP, Pablo Casado ha viajado hasta Barcelona para presentar sus propuestas. Una ubicación que no podía ser más significativa. Nos vamos ya a la ciudad condal con Sergi Tor.
No es anecdótico que el Partido Popular presente su programa en Cataluña. El desafío independentista, la acusación popular de la convivencia de Sánchez es prioritaria en las 500 medidas para cambiar España presentadas esta mañana con el lema Contrato por España. Casado aumenta sus críticas
críticas a Pedro Sánchez y le acusa de alinearse con terroristas y golpistas para mantenerse en la Moncloa.
Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Casado apela al voto útil, afirma que menos votos al Partido Popular son más escaños para Sánchez. Duda de Ciudadanos y promete bajar los impuestos. El tipo máximo del IRPF sería del 40%. Promete también que el castellano será la lengua vehicular en la enseñanza y que todos los cargos electos tendrán que jurar o prometer la Constitución.
Esto en el Partido Popular. En Podemos, Pablo Iglesias ha utilizado hoy la Constitución, se ha aprovechado de ella, se ha servido de ella, para presentar su programa electoral, esa Constitución que tantas veces, por cierto, han denostado. Podemos va a distribuir ejemplares de una adaptación del mismo formato, en formato bolsillo, de una especie de carta magna, pero con parte de sus propuestas. Javier Atar.
Una Constitución, como dices, de bolsillo, que recoge únicamente los artículos que, según creen en la formación morada, protegen a la gente, pero no se cumplen. Es la evolución del programa de Podemos, que en las anteriores elecciones eligió el formato catálogo de IKEA. Pablo Iglesias invitaba esta mañana a su lectura.
Pensamos que la Constitución tiene que estar presente en esta campaña y que el debate fundamental es debatir cómo se cumplen los artículos concebidos para proteger a la gente. Ojalá las fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas estén dispuestas a leer la Constitución y a discutir sobre cómo aplicarla.
Entre las medidas destacadas, más impuestos para recaudar 40.000 millones más al año con un nuevo gravamen a rentas altas y a la banca, también un salario mínimo de 1.200 euros o una renta básica de 600. Entre las más aclamadas por el pequeño grupo de asistentes, sí se puede incluir la promesa de publicar la lista de los amnistiados fiscales.
Iglesias se vale de ese formato de la Constitución para presentar su programa y precisamente a ella, la Constitución del 78, se ha referido hoy Albert Rivera, promete que si llega a ser presidente del Gobierno habrá una nueva asignatura obligatoria para estudiar la Carta Magna en los colegios.
Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al Gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social.
Estamos en la fase de las propuestas, las promesas, los proyectos. Los partidos están lanzando sus mensajes para intentar captar el voto. Uno de cada tres españoles estaría indeciso según las encuestas. Y por esos mensajes te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE a ti, oyente del programa de Mediodía COPE. ¿Tú te lees los programas electorales antes de votar? ¿Te has leído ya alguno? ¿Qué nos están contando los seguidores del programa, Antonio?
Mira, Mati dice que ella no se lee los programas electorales, pero que trata de informarse. Mi voto, nos dice Mati, ya lo tengo claro. Agustín recuerda que todo español tiene la obligación de informarse de lo que promete cada partido. Y José dice que prefiere leerse resúmenes con los puntos clave, porque leerse todos los programas electorales enteros, nos dice José, es un tostón. ¿Y tú? ¿Te lees los programas electorales?
Los leo y los comparo. Y luego decido el voto.
El 90% son todo milongas.
No me leo nunca ninguno. Prefiero que me mientan en la ignorancia.
Yo no sé si realmente mucha gente se lee todos los programas electorales. Es un rollo y además con tanta y tanta propaganda como te mandan, ¿eh? Lo que sí yo procuro es más escuchar lo que van diciendo. De todas maneras, entre lo que dicen y lo que escriben, mucho no hacen.
Yo tengo muy claro a quién tengo que votar, no me voy a leer nada. Yo directamente todas estas propuestas que mandan las tiro a la basura. Y como lo tengo tan claro, es que paso, no quiero ni que me manden propaganda.
Un poco de todo, pero te estamos preguntando en Mediodía COPE, en el día que hemos conocido pues el programa del Partido Popular, el programa de Podemos, si tú te los lees, si eres de los que te interesa, si los comparas entre los partidos, nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000. Ahí mandas tus notas de audio al 637-230000.
Fueron los pioneros en el mundo de las descargas ilegales a través de Internet. Este lunes ha arrancado en Murcia el juicio contra los cuatro creadores de series yonkis. El fiscal pide hasta 2 años de cárcel para cada uno de ellos por un delito contra la propiedad intelectual. Murcia, Paula Pascual.
Series yonkis ha sido hasta 2014 la página web más activa de descarga de series y películas. Su fundador, el murciano Alberto García Sola, presuntamente utilizaba los servidores de la Universidad de Murcia para gestionar la página. trabajaba en 2007 como becario en la Universidad de Murcia y desde allí, desde su casa, administraba la web. Hoy en el juicio se ha presentado como mero informático. Dice que él solo daba soporte técnico y ha descargado toda la responsabilidad de la comunidad de usuarios que utilizaban su web. Eso sí, después Alberto García Sola vendió la página por 600.000 euros. El fiscal pide 2 años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada uno de los 4 imputados. El juicio se va a celebrar hasta el jueves.
Simuló una desaparición, pero detrás había un nuevo crimen de violencia machista. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el joven rumano de 22 años detenido por matar a su novia, una joven moldava de 26.
El cuerpo de la víctima, cuyo rastro se perdió en febrero, ha aparecido enterrado y con signos de violencia en un descampado de Uldecona, en Tarragona, a 20 minutos de la localidad castellonense de Vinaroz, donde vivía la pareja. También familiares y amigos suyos están conmocionados. Hasta allí nos vamos, Quique Rodríguez.
Están declarando ante el juez las 3 personas detenidas hasta el momento por su presunta vinculación con el asesinato de Nelea, la joven moldava de 26 años, residente en Vinaroz, que desapareció a mitad de febrero y cuyo cadáver era localizado este fin de semana con evidentes signos de violencia. Precisamente, Vinaroz se concentraba este mediodía para condenar este asesinato, preocupados los vecinos por los incesantes casos de violencia de género.
Que esto ya da miedo, ya comienza a asustar, porque ahora ya hasta da miedo ser mujer, porque da miedo salir a la calle.
Yo no sé si es que a la gente se le va a la cabeza o qué, pero es que últimamente están pasando demasiadas cosas.
La investigación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta llevar a cabo más detenciones.
Y te lo estamos contando aquí en COPE. El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha dado un paso al frente para anunciar públicamente que padece una leucemia crónica, una enfermedad que, según ha confirmado el técnico, se le ha pillado a tiempo y no le va a impedir seguir trabajando.
Y esto hace que nos preguntemos qué es exactamente esta leucemia crónica, cómo afecta a quien la sufre. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la leucemia crónica, y en concreto la linfática, que es la que, por no tener tratamiento de inicio, los médicos que hemos consultado no tienen dudas que es la que tiene Joaquín Caparrós, es la más frecuente en el mundo occidental. De cada 10 leucemias, 3 son de este tipo. A 8 de cada 10 pacientes se lo diagnostican en fase temprana y sin síntomas, con un mero análisis de sangre, y aproximadamente la mitad no va a necesitar un tratamiento, sino revisiones puntuales más frecuentes al inicio para saber cómo evolucionan los glóbulos blancos. Si con el tiempo se prescribe el tratamiento, como en el caso de Magdalena Gómez, en la mayoría de los casos no son ya quimioterapia, sino unas pastillas, y salvo los casos más complicados, los afectados pueden hacer vida normal.
Están muy contentos con los resultados y yo también, porque los veo. Yo me pongo a comparar analíticas de hace un par de años a la fecha y noto los efectos que está haciendo la medicación sobre mi organismo.
Quienes tienen leucemia linfática crónica son más proclives a sufrir infecciones y suele afectar a personas mayores de 60 años. Puede generar ganglios y problemas en el bazo, pero la tasa de supervivencia es alta, superior a los 14 años y subiendo con los últimos tratamientos.
Y lo que te contamos a continuación es un varapalo judicial al Ayuntamiento de Valladolid, donde gobierna el PSOE. Una sentencia prohíbe ejecutar la moción que había sacado adelante el consistorio y que pretendía retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos dependientes del Ayuntamiento Valladolid. Laura Ríos.
Una sentencia extensa, justificada y contundente. El Ayuntamiento de Valladolid no podrá retirar símbolos religiosos de sus edificios, como tampoco prohibir los actos religiosos. La sentencia tumba estos dos apartados de la moción laicista aprobada el pasado año en Valladolid porque vulnera derechos fundamentales: la libertad religiosa y la de expresión. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, equipara estas iniciativas con la corrupción.
Y se deberían dirimir responsabilidades políticas, igual que en un caso de corrupción, tanto por el alcalde como por los partidos que de alguna manera han apoyado o propuesto esta moción laicista y anticonstitucional.
Abogados Cristianos celebra la sentencia a su favor y avisa de que actuarán del mismo modo en los 21 ayuntamientos de España que han promovido iniciativas similares. Tampoco se descarta la vía penal.
Vamos a hablar de comida de calidad, porque hoy ha comenzado en Madrid el llamado Salón Gourmets, una cita para conocer las últimas propuestas que satisfacen nuestro paladar. A esta hora hablar de comida casi es un delito, que satisfacen pues nuestro paladar y que se mezclan con las viejas tradiciones. Vamos a ese Salón del Gourmet donde está Laura Otón. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues así es, las novedades pasan por innovar de manera saludable con snacks saludables para toda la familia, sin olvidar, como dices, la tradición del jamón de los mejores rincones de España o el aceite de oliva de toda la geografía. La mermelada ahora se hace de espárragos blancos de Navarra, la ensaimada de Mallorca se rellena de dulce de leche o lo que haga falta, la carne al corte como en el País Vasco y entre medias sabores asiáticos. Marta, Antonio, ahí va el menú de hoy.
El tipo de jamón es ibérico de bellota con denominación de origen de Extremadura. 100% puro.
Entonces, en este caso, la cisoria es para la limpieza del solomillo, ¿no? Esa tez, ese nervio, esa grasa que tiene propia del animal.
En Mallorca, sí. En Mallorca, la ensaimada de sobrasada es habitual. Lo que fuera, no la conocéis. Está buenísima.
Son cafés de altura. España compra más variedades robustas y la nuestra es variedad arábiga, que es más cara y de mayor calidad.
Acabamos con el café. De aquí en 4 días descubriremos el mejor cortador de jamón, el mejor chef de tartar o el mejor abridor de ostras, eso sí, gallegas, por supuesto.
Te veo que estás sufriendo, Laura.
No lo sabes tú bien.
Lo percibo. Corrochano, lo del ibérico, nos ha gustado la sobrasada también. Yo creo que nos hacíamos un menú ahora mismo con lo que nos ha vendido Laura Otón desde ese
los
salón gourmet.
Españoles son fantásticos, todos.
Hombre, claro, ¿no? ¿Qué va a decir Corrochano si trae la información gourmet deportiva por excelencia?
En este caso no miento, digo una verdad como un templo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tú eres ibarita o no eres ibarita, Corrochano?
No.
¿No?
Un potaje con garbanzo me vale.
Bueno, pero se puede ser ibarita, hombre.
Aquí en el Enoc.
Ayer yo comí un potaje con garbanzos y bacalao.
Y bacalao, sí. Pues es un plato perfecto.
Pues mira, yo me comí,
mire cuaresma.
Yo me comí un pepito en el tren que me tuve que venir de
Furia
para acá.
Bueno, también es un buen plato,
Venga,
vi que en Holanda, el otro día en un callejero de estos viajeros, bocata de croquetas era bueno, ya la bomba, bocata
pues claro,
de croquetas.
Es que las croquetas da igual como pero te las comas, fría, caliente.
Eso es un crimen. Al deporte, Corrochano.
Bueno, la noticia es Joaquín Caparrós, que ayer anunció que tiene leucemia crónica, lo ha afrontado con entereza y además... va a seguir trabajando en el Sevilla. De hecho, esta misma mañana ya ha entrenado con el equipo después de ganar ayer en Valladolid y afrontando el partido del sábado, que es el derbi andaluz. Sevilla-Betis pide respeto para la enfermedad, así que es lo que hay que hacer a partir de ahora. Y que ha dicho que no tiene tratamiento, que está bien y que no hay un tratamiento específico, así que le deseamos lo mejor al entrenador del Sevilla. Bueno, y luego la Liga, que está decidida en el primer puesto para el Barça. Está emocionante la lucha por el cuarto puesto que ocupa ahora el Getafe. En descenso están Villarreal, Rayo y Huesca. Y el miércoles, Barça-Manchester United. De Old Trafford, primer partido de cuartos, ha dado la lista Valverde, ha metido a Dembélé, pero todavía no tiene el alta médica.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Estrenamos semana en la que comenzará también oficialmente la campaña electoral. Esto oficialmente hay que destacarlo porque hace ya tiempo que la precampaña no se diferencia de la campaña, así que apenas lo notaremos. Todas las encuestas siguen reflejando el crecimiento del PSOE y la caída del Partido Popular por la dispersión del voto del centro-derecha. También el desplome de Podemos y la irrupción de Vox. Albert Rivera ha dicho que no va a pactar con el PSOE para que Pedro Sánchez siga siendo presidente, aunque la encuesta de GAC3 para ABC contempla que esa alianza llegaría a la mayoría absoluta. Hoy PP y Podemos han presentado sus programas electorales. Los de Pablo Iglesias siguen adaptando otros textos. Esta vez pasan de la adaptación del catálogo de IKEA a vender su programa con un formato similar al de la Constitución, formato bolsillo. Precisamente ellos, que tantas veces han intentado denigrar la Constitución. En el PP, Pablo Casado se ha ido a Barcelona a presentar su programa. Y allí ha dicho que si vuelve a darse la situación, Pedro Sánchez pactará de nuevo con los separatistas catalanes.
Por ahora, que nadie se engañe. El único no es no de Sánchez ha sido el que nos ha dado a no debatir. La cobardía del perdedor, la cobardía del que sabe que está escondiendo la propia liquidación de su nación para permanecer impunemente en el poder.
Al margen de la campaña, hoy estamos pendientes también de la Audiencia de Murcia. Ya ha comenzado el juicio contra los creadores de series Yonkis, que es la web de descargas ilegales. Se estima que en el sector audiovisual generaron pérdidas valoradas en casi 550 millones de euros. No es ni mucho menos la única plataforma de descargas ilegales. Eso sí, fue durante varios años una de las más activas. Generan un daño al sector incalculable y también al Estado, que deja de cobrar los impuestos correspondientes. De ahí que sigue siendo necesario concienciar a todos los que acceden a esas páginas de descargas ilegales que estamos ante un delito. Para poner rostro a los perjudicados por este sector ilegal, en Mediodía Cope hemos hablado con Juan Rado. Lleva vinculado al sector del cine 37 años. Llegó a tener 33 videoclubs. En unos días va a cerrar el último que tiene en Valencia. Lo hace obligado porque la piratería ha podido con él.
Por supuesto que saben el daño que hacen. Y ya no solamente los puestos de trabajo que se han perdido, sino el IVA que se han perdido, porque nosotros sí que lo pagábamos, y el pirateo, ¿no? Se dan cuenta, pero esto es como una mafia, ¿no? Llega el momento que dices, bueno, todo lo que lo sacan es limpio y nosotros no. Así que no hemos podido combatir contra esto.
Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
A disposición judicial, el hombre acusado de matar a su novia en Vinaroz, en Castellón.
Él mismo había denunciado su desaparición el pasado mes de febrero. Desde entonces, las sospechas se concentraron sobre este joven que ha sido arrestado este fin de semana. El cuerpo de su novia ha aparecido enterrado y con signos de violencia en Uldecona, Tarragona, a 20 kilómetros de Vinaroz.
Un nuevo indicador rebaja la previsión de crecimiento de la economía española.
En este caso es del BBVA, el que ha rebajado esa previsión de crecimiento en dos décimas, hasta el 2,2% este año y hasta el 1,9% en 2020. La entidad lo atribuye a la ralentización de la economía europea y a la mayor incertidumbre en torno a la política económica.
Y a vueltas con el Brexit, la primera ministra británica, Theresa May, visita mañana Berlín y París
para reunirse con Merkel y Macron, y a solo un día de la cumbre europea en la que los 27 van a decidir si dan luz verde a una nueva prórroga del Brexit solicitada la semana pasada por Londres. Si la Unión Europea dice que no al Reino Unido, pues tendrán que salir automáticamente sin acuerdo este mismo viernes.
Estamos entrando en campaña electoral. El jueves dará paso ya de forma oficial, pero estos días estamos conociendo algunos detalles de los programas electorales, de los mensajes que durante las dos próximas semanas vamos a escuchar a diario. El del Partido Popular, el de Pablo Casado, cuenta con 500 medidas, dice, para cambiar España. Un Pablo Casado que desde Barcelona dejaba este duro mensaje a Pedro Sánchez.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Y le han respondido los socialistas, lanzados pues en las últimas encuestas a esos marcadores que darían pues unos resultados un tanto complicados, ¿no? Para poder formar pactos. José Luis Ábalos es el secretario general de los socialistas.
Hubo una fase de delirio o inconsciencia. Está hablando de criminalidad. Esto de las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá, que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Y ese nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España.
Se habla de los programas electorales y se habla también de los lemas que van a utilizar los partidos durante esta campaña. Por Herrera en COPE ha pasado Raquel Blázquez, es una emprendedora que hace 7 años registró el que hoy es el lema de los socialistas para las generales, ese haz que pase, que tantos chistes, tantas bromas ha generado, pero que a Raquel no le hace ninguna gracia porque dice que le está perjudicando.
Ha sido más bien perjuicio. Pues los clientes que me conocen, pues durante estas semanas, pues se han dirigido preguntándome si tenía alguna vinculación con el PSOE y si tenía algo que ver en el lema. Llamar a una empresa y presentarte como soy haz que pase, pues directamente muchos te cuelgan el teléfono al otro lado, ¿no? Porque dicen, no quiero saber nada del PSOE ni de la campaña.
Eso es lo que pasa con el PP y con el PSOE. Y en cuanto a Ciudadanos, hoy hemos escuchado a su líder, Rivera, haciendo referencia a la Constitución, promete una nueva asignatura para estudiar la Carta Magna si llega a ser presidente del Gobierno.
Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al Gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social.
Podemos también ha presentado hoy su programa electoral. Ya decimos que es una especie de adaptación de la Constitución.
Por eso hemos apostado por este formato, para que la gente conozca esos artículos pensados para proteger y para que conozca cuáles son nuestras propuestas para que esos artículos no se queden en papel mojado y que se apliquen.
Por cierto, que mañana toca barómetro en intención de voto del CIS, el último antes de las elecciones. Tezanos va a cambiar la metodología una vez más. Y es que en esta campaña lo que se está mirando con lupa, lógicamente, son las encuestas. La de ABC, la última que hemos conocido, para de GAT3 para ABC, asegura hoy que el PSOE lograría entre 137 y 139 escaños y que podría gobernar si Ciudadanos, con entre 47 y 50 diputados, le da su apoyo, aunque de momento el no de Rivera es rotundo.
Sobre elecciones, ha hablado también aquí en COPE, en El Espejo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha subrayado la importancia de conocer los programas electorales antes de decidir el voto. Nacho de Gamón.
Sí, monseñor Argüello ha recordado en El Espejo cuáles son las consideraciones en las que debe fijarse un elector cristiano ante los próximos comicios. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha afirmado que deben tener en cuenta la luz de la fe, la enseñanza de la Iglesia, y ha señalado que no puede esperarse de la política la salvación.
La Iglesia nos plantea vivir la caridad política, pero también nos avisa de los límites de la propia política, porque no podemos esperar de la política la salvación. Por eso es, sin duda, una noble ocupación, pero también tiene sus límites que hemos de saber asumir desde el principio.
Monseñor Argüello también ha desarrollado algunos de los puntos principales de su artículo, titulado Ante las próximas elecciones, que ha publicado en la revista Eclesia, como el apoyo decidido a la familia fundada entre el hombre y la mujer como solución ante la crisis demográfica, o la búsqueda de un nuevo pacto social y la reforma del estado del bienestar, siempre con la meta del bien común.
Bueno, propuestas, promesas, proyectos, estamos en tiempo de campaña y los partidos, lógicamente, lanzan sus mensajes para intentar captar votos, y te estamos preguntando por esos mensajes, por esos programas electorales en Mediodía COPE. A ti, ¿tú te lees los programas electorales antes de votar? ¿Te has leído ya alguno? ¿Qué nos están diciendo los medios de Mediodía COPE, Antonio?
Ignacio dice que está muy bien elaborar esos programas, pero que lo importante es ejecutarlos y que no se quede en el papel. En la misma línea va Guillermo, dice que debería ser obligatorio leerse todos los programas de los partidos, pero también debería ser de obligado cumplimiento. ¿Y tú eres de los que lees los programas electorales?
Sí, me leo los programas, no todos, porque dentro de los grupos que considero que me pueden parecer más razonables, sí me los leo. Y creo que deberíamos de leerlos, que dicen mucho más de lo que luego hablan.
No los leo. Me entero un poco de lo que dicen en alguna campaña o así y ya está. Y luego tengo las ideas claras.
Quedan solo 4 días para que arranque la campaña electoral y antes de que comience tenemos 2 polémicas ya sobre la mesa. La primera, a cuenta de una imagen.
La de Podemos, que proyectó el sábado en una de las fachadas de la Plaza Mayor de Madrid. Durante 2 horas, quien pasara por allí veía cuestiones relacionadas con los papeles de Bárcenas. El Partido Popular no ha tardado en alzar la voz. Y el Ayuntamiento de Carmena, Belén Ibaño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se defiende.
Pues sí, estamos hablando de una de las fachadas de la Plaza Mayor, edificio catalogado como bien de interés cultural. Cualquier actuación sobre un edificio protegido precisa de una autorización de la Comunidad de Madrid, autorización que no se solicitó, por lo que el Gobierno regional abrirá diligencias para depurar responsabilidades. Por su parte, el PP de Madrid ha denunciado a la Junta Electoral Central y a la Provincial por utilizar un edificio público para hacer propaganda electoral. Por su parte, Podemos asegura que tenía todos los permisos del ayuntamiento y el consistorio alega que no pueden entrar en el contenido de lo que autorizan. Marta Higueras, primera teniente de alcalde.
Todos los actos de cualquier partido político no podemos entrar en el contenido y es lo que ha sucedido, no entramos en el contenido, lo prohíbe, como os digo, nuestra ordenanza de publicidad exterior en el artículo 3 y alguna sentencia que nos ha condenado porque alguna vez hemos entrado en el contenido, por lo tanto no podemos entrar en el contenido y os digo, ni siquiera sabemos a priori el contenido de esos actos.
Y deja claro que de existir una sanción, esta será para Podemos, que es el responsable del acto y en ningún caso para el consistorio.
Y la segunda polémica de la campaña también tiene que ver con Podemos, pero en esta ocasión a cuenta de una cámara de seguridad. Pablo Iglesias, su líder, ha denunciado que una web ha emitido imágenes de su famoso chalet de Galapagar. Alguien había pirateado una de las cámaras pertenecientes al dispositivo de seguridad instalado por la Guardia Civil. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
El dato lo ha desvelado hoy el diario El País, el rastro del hackeo de la cámara del chalet de Iglesias
Iglesias llevó a un servidor en Singapur. Allí llegó la investigación de la Guardia Civil tras recibir desde la seguridad de Podemos el 17 de octubre el dato de que una web emitía en directo imágenes de la fachada de Pablo e Irene. No hubo denuncia como tal. Lo habían conocido gracias a un anónimo 3 días antes, el 14. Es decir, que lo que ocurría a las puertas del chalet se hacía público de manera inmediata. Hasta ahí llega el valor de lo que se difundía. Esa cámara, según ha sabido COPE, se había instalado el 13 de septiembre y fue para garantizar la seguridad del dispositivo camuflado de la Benemérita a las puertas del chalet. Detectar además cualquier intento de pintar clandestinamente críticas o eslogans contra Iglesias. La cámara fue reinstalada una vez se le introdujo por parte de la Guardia Civil un sistema antihackeo. Días después, una vez instalada allí una garita y guardias uniformados, no camuflados, se retiró esa cámara. Hasta ahí llega la historia del artilugio, cuya instalación, incluida la incorporación de la Guardia Civil, fue solicitada por Podemos, nos aclaran fuentes de la seguridad. Ni se planteó desde Interior, ni mucho menos por ningún policía relacionado con las llamadas cloacas del Estado. Los hechos ocurrieron en octubre y se filtra hoy, justamente la semana que Iglesias presenta en Zaragoza, en plena campaña, su plan contra las llamadas cloacas de Interior.
Nada, parece que suceda por casualidad. Miramos al exterior porque Libia vuelve a ser un escenario con tambores de guerra. Es un estado fallido tras el derrocamiento en 2011 del dictador Gaddafi. Desde entonces, dos facciones luchan por el poder. La sostenida por las Naciones Unidas en Trípoli y la que lidera el mariscal Khalifa Haftar, quien controla el 70% del territorio. Un mariscal que en las últimas semanas ha redoblado su ofensiva militar. Corresponsal Mikel Ayestarán.
Los combates se intensifican al sur de Trípoli y al menos 32 personas han perdido la vida desde el jueves, cuando comenzó la ofensiva contra la capital de Libia por parte de las fuerzas rebeldes. Nadie atiende al llamamiento de Naciones Unidas para una tregua humanitaria y más de 2.000 civiles ya se han visto obligados a abandonar la capital, según informa el organismo internacional. Desde la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos también se llama al alto el fuego, pero estos llamamientos tampoco tienen efecto alguno sobre el terreno. El país se asoma a una nueva guerra civil y el mariscal Khalifa Haftar, que ya controla el este y sur de Libia, quiere hacerse con la capital. Cuenta con el respaldo de países como Francia, Arabia Saudí o Egipto y aspira a derrocar al débil gobierno al que apoya la ONU.
Nos vamos a Londres, hablamos de esos planes anticontaminación que están implantando todas las grandes capitales europeas. Y hay que decir que lo de Madrid Central, ese perímetro de la capital de España restringido al tráfico, se va a quedar corto con lo que hoy ha entrado en vigor en la capital británica. Te cuento, el Ayuntamiento de Londres ha comenzado a cobrar casi 15 euros al día a los coches más antiguos para circular por el centro. Si no pagan esa cantidad, si no pagan esos 15 euros al día, van a ser multados. Vamos hasta Londres, corresponsal Iván Alonso.
Es el primer día de esta zona de bajas emisiones aquí en Londres y la cantidad de coches que circulan por el centro de la ciudad, a apenas unos metros de Trafalgar Square, parece similar a la de cualquier otro día. Como ha sucedido en las principales ciudades europeas, la medida ha gustado a muchos, pero a otros le va a hacer la vida mucho más complicada. Es una medida sacadineros que nada tiene que ver con la contaminación. ¿Por qué debo pagar este impuesto? No puedo permitírmelo. Craig y James trabajan con su coche, uno para Uber y el otro repartiendo material para supermercados. Ninguno se puede librar de esta medida que, sin embargo, muchos otros apoyan.
London needs a clean air because people obviously are suffering, especially the children.
Me encanta, los niños sufren con la polución. Es muy buena medida porque aquí en Londres es horrible y más en verano, que no se puede respirar bien. Dennis y Mark la defienden. Ambos reconocen que usan el transporte público y que tienen un coche válido para entrar, pero que no lo van a hacer. A muchos otros, eso sí, no les va a quedar más remedio que pagar esos más de 14 euros al día.
No solo aquí en España, no solo en Madrid, se abre debate sobre esas medidas anticontaminación. Para algunos son un sacadineros, lo decía Iván Alonso, el corresponsal, para otros son medidas completamente necesarias.
Habrá que escuchar a los expertos y esos informes que luego se van publicando, porque parece que estas medidas que se toman a veces no se traducen en realidad en un descenso de la contaminación. Sigue ese mediodía COPE, a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Ahora la información más cercana en COPE.